todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis todos? A montar el balonmano, señor De Rosca. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. La Final Four de la Champions League masculina en Colonia. Esta vez no nos fue nada bien. En semifinales, el Spanish Vardar derrotó en el último segundo de partido al FC Barcelona. Los blaugrana jugaron el tercer y cuarto puesto y volvieron a perder ante el Veszprém húngaro. La eliminación en semifinales les dejó bloqueados para el tercer y cuarto puesto. Al final, nuevo campeón fue el Novato, el equipo macedonio del Vardar, dirigido por Raúl González y David Davis, con Sterbik, Alex Jusebaez, Cañellas y Maqueda, que por primera vez en su historia ganan la Champions. Pero es que el balonmano no para. Desde el próximo jueves se disputa la Copa del Rey en León con esos cuartos de final, y la gran incógnita es si el FC Barcelona, tras la decepción de la Champions, le va a pasar factura y perderá su primer partido después de mucho tiempo en España. La selección femenina absoluta, las guerreras, ya están concentradas en Madrid, van a viajar a Ucrania y preparan la eliminatoria ante Ucrania para intentar estar clasificadas en ese Mundial 2017 de Alemania. Otra semana más, muchas cosas que contaros, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén de Ardiarce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Bueno, tenéis varios pucelanos campeones de la Champions, ¿eh?
Bueno, y vecinos, ¿eh? Porque el mejor entrenador de Europa es vecino mío. Y de pues eso mira, puedo vanagloriarme en un día en el que el balonmano vallisoletano además tiene que celebrar que Fernando Hernández renueva.
Hombre,
es increíble, un año más, con todos los años del mundo y un poquito más, va a jugar una temporada más al más alto nivel aquí en Valladolid. Pero fíjate, hemos tenido a Chema Rodríguez, hemos tenido a Raúl González, David Davis, que también es historia del balonmano Valladolid. Bueno, pues yo creo que realmente Valladolid puede vanagloriarse de haber estado presente y de haber levantado un título de la Final Four europea.
Pues sí, sí. La verdad es que Valladolid estuvo muy presente en la Final Four y se llevó al final el trofeo. Y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y en Madrid, Emilio Gorgujo, los estudios centrales. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y lástima de esos segundos finales de la semifinal del Barcelona en Colonia, porque pudo cambiar de la noche al día, pero bueno, también nos quedó un título para un Vardar macedonio españolizado. Y no nos olvidemos, tres campeones de Europa seguidos con técnicos españoles. Y no me olvido de Ambros Martín con las chicas, casi
es
nada al aparato.
Vamos a hablar de la Champions, vamos a hablar de lo que es actualidad, de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Final Four de la Liga de Campeones en Colonia, que en semifinales el Veszprém caía por un solo gol ante el Paris Saint-Germain, 26-27. El Vardar hacía lo mismo, 26-25. El tercer y cuarto puesto el Veszprém derrotaba, pues con contundencia, 34-30 al FC Barcelona. Y en la gran final, en esa Final Four, donde los parisinos se las prometían, yo creo que muy contentos, al final Paris Saint-Germain 23, el conjunto del Vardar macedonio 24. Campeón el Vardar, que se va a llevar 500.000 euros, un buen pellizco, y el Barcelona, pues en cuarto lugar, que se llevará 100.000 euros, o que se ha llevado ya 100.000 euros. Enhorabuena al Spanish Vardar, con un técnico, con Raúl González al frente, con Maqueda, con Alex Jusebaez, con Arpa de Sterbik, con Joan Cañellas, que por fin Joan Cañellas ha ganado su Champions League, y lo que hablábamos antes, dominio de entrenadores españoles. En la femenina, Ambrose Martín. En la masculina, Raúl González. Y ahora, después de hablar de esos resultados que comentábamos de la Champions, es el momento del análisis en De Rosca. Y que Romero, uno de los más grandes jugadores españoles del balonmano, nos da, como siempre, pues la visión de las claves, su experiencia, sus conocimientos. Es el examen de esta Champions con el apunte de Iker Romero. Hola Iker, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, en ese apunte, Iker, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la Champions, que además la has vivido allí, habrás vibrado, lo has gozado y que yo creo que ha estado a la altura de siempre fenomenal, ¿no?
Hombre, ha estado a la altura de siempre fenomenal, así es. El evento por excelencia del balonmano, no hay duda, no cabe duda, la verdad que hemos podido disfrutarlo allí en persona. Y hombre, es sorprendente, hombre, está claro que sobre el papel pocos dábamos que el Vardar iba a ganar la Champions, pero al final ha sido sin duda el equipo que mejor balonmano ha jugado y ha sido un justo vencedor, la verdad. Y el nivel que han dado de juego en esos dos partidos ha sido increíble, increíble.
Oye, el Barcelona, yo lo comentaba con los jugadores después del tercer y cuarto puesto, en esta Final Four, como se suele decir, este no es mi Barcelona,
Hombre, la verdad es que no ha estado al nivel. Primero hay que subrayar el esfuerzo que han hecho todos los jugadores, yo lo sé, porque aparte los conozco muy, muy bien y yo sé que alguno ha jugado tocado, alguno ha jugado cansado. No han tenido su torneo, pero bueno, oye, todos somos, yo sabes que soy del Barcelona y siempre lo seré, y ahora no es momento tampoco de criticar, sino de apoyar a los jugadores, que la verdad es que lo han dado todo. No ha salido la cosa, pero lo han dado todo, o sea, de actitud, sobre todo en la partida de las semifinales contra el Vardar, no se puede hablar en absoluto. Quizás el día del Vespre pues fallaron las fuerzas, o psicológicamente no pudieron aceptar esa derrota en semifinales y no estuvieron igual de concentrados que estuvo el Vespre, que lo estuvo muy bien el tercer y cuarto puesto, y al final se llevaron este cuarto puesto que queda un sabor no agridulce, sino más agrio que dulce.
Oye, el Paris Saint-Germain, que en los últimos años, creo recordar así de memoria, y me puedo equivocar, se ha gastado casi 50 millones de euros en ser campeón de Europa, se va otra vez con una mano delante y otra detrás.
Pues son más de uno, sí, en tres años son casi 50 millones de euros, y al final lo que indica, lo que todos sabemos, que al final el dinero es muy importante, pero no te asegura los éxitos. Y también saber la labor de un entrenador como ha sido Talal el año pasado, como lo ha sido Raúl este año, es fundamental. Y el equipo al final impera el dinero. Al final, cuando ves la plantilla del París, dices, ¿cómo este equipo no ha podido ganar una Champions? Bueno, pues hemos visto que en el terreno del juego el plantel de jugadores es uno, y luego en el terreno del juego la verdad es que se notan muchas carencias. Entonces eso hace indicar de que no siempre el dinero hace un equipo campeón.
Yo no sé si estará de acuerdo conmigo, pero he visto demasiado permisividad, inclusive en algunos momentos rayando violencia por parte de los árbitros, digo permisividad, con el juego del Paris Saint-Germain. Es decir, me recuerda mucho que Serdarucci ha impuesto ese tipo de defensa que ya tenía en el Kiel, que está pues al límite de la navaja de la agresividad.
Bueno, ya de por sí el equipo del Paris Saint-Germain es un equipo muy agresivo en defensa, con los pilares defensivos que tiene, con los hermanos Karabatic cuando están ahí al frente de la defensa. Es un equipo que siempre roza el límite de la deportividad. Pero más que también en defensa, lo que he notado ha sido una falta de ideas en ataque abrumadora. La verdad es que el Vardar en la final, con un equipo a priori de jugadores no tan potentes como los que tiene el París, pero sin embargo tácticamente les han dado un baño. Y al final, incluso la última jugada del partido, que no se ha hablado mucho de ella, pero un entrenador tan experto como Serdarucci o Olson en el segundo, pero bueno, ¿cómo puedes dejar que Alex dé la jugada más fácil, que es que Alex Modé tener que ver si no quiere seguir año tras año defraudando en Europa.
Y esta semana nos llega la Copa del Rey. La gran pregunta, Iker, ¿el Barcelona va a llegar tocadito a esta Copa del Rey y podemos tener la sorpresa que en una hipotética final, si todo va por donde tiene que ir con el Ademar de León, pierda después de mucho tiempo un partido en España?
Hombre, está claro que como te he dicho en esa temporada, que no veía factible de que el Barcelona perdiera el Liga, está claro que si es momento de que el Barcelona puede perder un título, es este fin de semana. Ya ha perdido uno este fin de semana, y si, como le veo a la banca de Mar de León, si están como en el partido de que estuvieran los dos enfrentamientos contra el Barça, si veo un partido de que puede llevarse un equipo la victoria ante el Barça en España, es este fin de semana. Desde luego, yo creo que los jugadores del Barça son jugadores, hay muchos jugadores veteranos, Víctor, Raúl, etcétera, Gonzalo, que saben que hay que pasar páginas rápido, por eso creo que ellos van a estar a tope este fin de semana, pero está claro, al final el querer hace poder y a veces cuesta, y seguro que este fin de semana se va a disfrutar una final que creo que de los últimos 3 años la más, si se puede llamar, abierta de todo.
Pues ahí están las claves de la Champions, las claves de lo que puede pasar en la Copa del Rey con un grande, con Iker Romero, que siempre está generosamente con nosotros y que es muy buen amigo. Iker, un fuerte abrazo, nos vemos, gracias.
Venga, cuidaros mucho y un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Una Copa del Rey que comienza el próximo viernes con esos cuartos de final, unos cuartos de final que el primer partido será viernes 12:30, Fraikin Granollers frente a Bidasoa, a las 4:30 Fútbol Club Barcelona ante Bada Huesca, a las 6:30 Naturgal La Rioja frente a Frigorífico Morraza y cerrará a las 8:30 el Abanca de Mar de León ante el Helvetia Naitasuna. Las semifinales, el sábado a las 6 la primera semifinal, a las 8 la segunda. La gran final el domingo a las 5 de la tarde. Todo lo podéis ver por Movistar Plus. Os recuerdo que la selección femenina está ya concentrada en Madrid, que van a viajar pues prácticamente yo diría que mañana, porque van a disputar su primer partido ante Ucrania el día 9, es decir, el próximo viernes a las 7 de la tarde, Ucrania-España. La vuelta será el miércoles 14 a las 9 de la noche, España-Ucrania en Málaga, en Antequera, y que se están jugando la clasificación para el Campeonato del Mundo 2017, que será en Alemania. Las jugadoras que están a las órdenes de Carlos Viver son Carmen Martín, María Núñez, Marta Mangué, Macarena Aguilar, Silvia Navarro, Eli Chávez, Jennifer Gutiérrez, Amaya González de Garibay, Nerea Pena, Lara González, Mireia González, Ana Isabel Martínez, que recordemos está también, pero está como invitada, Almudena Rodríguez, Darly Zogby, Judith Sanz y Sandy Barbosa. Llega a De Rosca, una semana más, nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma viene con la estilográfica del gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano. ¿De qué nos hablará hoy Iñaki?
Sucede que cuando llega el final de una temporada, los clubes aceleran pensando en la siguiente y se mezclan las noticias actuales y de futuro. Y no sé si eso es muy higiénico. Ciertamente, esto no es exclusivo del balonmano, sino de la mayoría de los deportes de equipo. Pasa que comienzan a bailar rumores con nombre cuando la mayor parte de los conjuntos se está jugando algo más que la honra, y tanto da la versión masculina como la femenina. Y sorprende que los clubes sean tan poco cuidadosos con estos asuntos. Si en un equipo, 2 o 3 jornadas antes de concluir el campeonato, se sabe quiénes no siguen, entra dentro de lo probable que el rendimiento no sea el adecuado, porque la cabeza comienza a pensar en otras cosas. Y no me refiero a falta de profesionalidad, para nada, sino a la falta de rigor en los planteamientos. Debo ser del plan antiguo. En aquel tiempo, enterarse de un fichaje o contratación de un jugador costaba bastante más que ahora, porque se obraba con cautela en un mercado mucho más competitivo que el actual, por una buena pieza apostaban bastantes. La cruda realidad del momento conlleva, por ejemplo, que los equipos de Asobal o de la Liga Femenina apenas disponen de recursos. Los presupuestos rozan el ayuno y la abstinencia. Habas contadas. Por lo general, asistimos a un cambio de cromos. Tú de aquí para allá, y aquel de allí para acá. Los mejores no se resisten a las ofertas continentales y salen todos pies en polvorosa en cuanto a la ocasión asoma en el horizonte. Es muy triste comprobar que más de la mitad de los internacionales convocados por Jerry Rivera jueguen en el extranjero y que solo 7 de los 15 elegidos militen en Asobal y de ellos 4 en el Barça. No hay recursos económicos para competir. Ese debe ser uno de los objetivos prioritarios de los clubes. No son de recibo las palizas de autobús que se pegan la mayoría de los equipos para afrontar los partidos viajando en el día con panzadas de kilómetros a las espaldas y dignísimo comportamiento de los jugadores en las canchas, pese a las muchas dificultades del camino. Complicado lo tienen los técnicos para pedir un plus de esfuerzo. Es por ello que las ligas se igualan y las distancias de los equipos aminoran. Exceptuando los que cuentan con más recursos, el resto vive en las tesis de que cualquiera puede ganar a cualquiera. Hasta la última jornada en versión masculina no se resolvió la segunda plaza de descenso que afectaba a 3 equipos. En versión femenina no se determinó el campeón hasta el postre del partido. Visto así, te sugiero, te planteo esta reflexión.
Como siempre, grandes reflexiones de nuestro Iñaki de Mujica. Ahora, con todos vosotros, la sección más esperada, más divertida en De Rosca, la visión tan particular del balonmano que posee el Grupo Risa en su sección La Rosca del Grupo Risa. El balonmano, desde la perspectiva que tienen el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Esta semana, ¿por dónde tirarán nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
¡Supo! ¡Vaya pedazo de crack! ¡Supo! ¿Por qué ha logrado salvar? ¡Supo! ¡Al Benidorm balonmano! ¡Supo! ¡Que seguirá un año más en la Liga Asobal! ¡Supo! ¡Te lo ha contado Malvar! ¡Supo! ¡Logró una nueva conquista! ¡Supo! ¡Aquí nadie confiaba! ¡Supo! ¡Y se comieron la pista! ¡Supo!
Benidorm es una fiesta. Benidorm es una fiesta. Supo es un tipo sexy, Supo es un tipo sexy, y lo ha salvado que gesta, y lo ha salvado que gesta, petardos y confeti,
y lo mantiene en la Asobal,
y lo ha sacado de ahí abajo, de ahí abajo, de ahí abajo, y lo ha subido para arriba, para arriba, para arriba, 14 puntos ha sacado, ha sumado, ha logrado de 24, mamma mía, mamma mía, mamma mía.
¡Supo!
¡Supo!
¡Protagonista total!
¡Supo!
Y eso que yo lo sabía.
¡Supo!
Y punto a punto sumar.
¡Supo!
¡Mantiene categoría!
¡Supo!
¡Algunos han quedado mudo!
¡Supo!
¡Entrenador macanudo!
¡Supo!
¡Ha sido un logro rotundo!
¡Supo!
¡Y se ha enterado medio mundo!
¡Supo!
¡Y regresó el Asobal! ¡Este pedazo de artista!
¡Supo!
¡Y se salvó el Benidorm!
¡Supo!
¡Que antes era alcoholista!
Luis Malvar, mi ídolo.
El próximo viernes comienza la Copa del Rey en León con la vuelta a un antiguo formato de cuartos de final, semifinal y final. El espectáculo garantizado y con dos equipos que yo creo van a luchar por el título, aunque la sorpresa puede saltar tras la mal Final Four del Barcelona en Colonia. La pregunta es si el Barcelona se resentirá psicológicamente. El otro favorito para ganar el título pues va a ser el anfitrión, el Abanca de Mar de León, una ciudad de León que recibe este torneo, yo creo que con mucha ilusión. Hasta allí nos trasladamos, hasta ahí nos vamos para charlar con el técnico del Alemar, Rafa Hijosa. Hola Rafa, amigo, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, Copa del Rey, con un Barcelona que llega tocado tras la Champions. Hablábamos antes con Iker. ¿Este torneo sí crees que lo puede perder el Barça o que lo podéis ganar vosotros?
Hombre, a ver, dos preguntas. ¿Sabes cómo viene el Barça? No se sabe, ¿no? Yo creo que el Barça es un ejemplo, ¿no? Y siempre sale a ganar y siempre va a competir al máximo. Lo que nos falta por ver es si alguno de los equipos somos capaces de ponerle en una situación difícil, en un momento difícil de partido, que vuelvan a tener la sensación de que puedan perder. Entonces sí que deberíamos saber si el Barça pues tiene tocado o no, pero no es lo que yo preveo. Creo en lo contrario, creo que el Barça va a venir todavía más apretado y va a ser más difícil batirle. Y en cuanto a lo que decís de competición, hombre, más fácil en una competición corta, que a una liga 30 partidos es prácticamente imposible ganarle al Barça un título, pero en una competición así, pues como ha pasado la Final Four, un mal día, un día desafortunado, cualquier equipo que esté un poquito más entonado de lo normal, pues hombre, Huesca ha estado cerquita en la liga, nosotros hemos estado cerca de la liga y de los rivales que se van a encontrar tanto en cuartos como en semis, Granollers previsiblemente o Huesca, cualquiera de estos dos equipos le pueden hacer daño. Evidentemente es más fácil sorprender al Barça en un título, en un campeonato así.
Oye, lo que ha hecho este año además, Rafa, esta temporada, tus jugadores increíbles, es la leche, ¿eh?
Sí, es la sí, es impresionante. No solamente por la segunda plaza, porque ya nosotros en nuestra guerra particular de directos entre Granollers y Sanitas Unas veíamos punto por encima, muy por encima todavía a Logroño, y para nosotros el estar toda la temporada ahí peleando con Logroño, un punto arriba, un punto abajo, pues ya era para nosotros un paso muy importante adelante, pero lo más importante, lo más bonito ya no solamente es haber quedado segundo, sino con la diferencia de puntos con las que hemos sacado al tercer clasificado y batiendo el récord de puntos de toda la historia del club. Por lo tanto, pues es una doble, ¿no? Una doble alegría y un doble motivo de orgullo.
El Ademar vuelve a Europa, vais a pedir la Wild Card, la invitación de la IHF para la Champions League, ¿no?
Sí, sí, claro. Espero que nos la den, claro, evidentemente.
Hombre, yo estoy seguro que os lo van a dar, y además León vuelve por la puerta grande y me imagino que eso genera tremenda ilusión allí en el club, en los jugadores, en ti y en la ciudad.
Sí, además es que creo que es justo. Somos un proyecto, como veis todos, que todavía con un presupuesto que no podemos competir en Europa, nos pasa todo, salvo al Barça, nos pasa el resto de equipos. Pero sí que es cierto que presentamos de cara a Europa, de cara a la Champions, un proyecto muy ilusionante, un proyecto con mucha gente, con mucha afición que apoya detrás, con una historia de Marista que parece que vamos a poder empezar otra vez a retomar y volver a tener ahí al equipo en lo más alto de las competiciones nacionales, y por tanto necesitamos la competición europea para ver si somos capaces también de mantenernos arriba, de dar un nivel, porque evidentemente si no podemos competir en Champions no vamos a saber nunca si estamos a la altura. Yo creo que el equipo está a la altura de ser competitivo en la Champions. No tengo ninguna duda del espectáculo y del apoyo de la afición de León en cuanto a una Champions y evidentemente lo que decías tú, la ilusión y la ambición de todo lo que formamos el proyecto de la Ademar, gente, jugadores, técnicos, directivos, estamos todos a una.
Rafa, amigo, buenos días, soy Emilio Gorgojo.
Hola,
oye,
Emilio.
Luis Malvares, que ya te pone en la final de la Copa, pero cuidado que hay una Neitasuna de Mar que no os lo van a regalar, ¿verdad, Rafa?
Hombre, vamos a ver. Yo entiendo que la gente nos ponga el cartel.
Bueno, hombre, que juegues en casa, ¿no? Bueno.
Nos ponga el cartel de favoritos contra el Barça, siendo anfitriones y habiendo quedado segundos con el temporador que hemos hecho, pues hombre, como podrás comprender, yo no puedo eludir eso, ¿no? Es una realidad. Pero es una realidad bonita que mi equipo se ha ganado también. Es decir, un orgullo, ¿no? Salir con ese papel protagonista, pero con argumentos, ¿no? Pero evidentemente nosotros, bueno, de hecho, en mi respuesta anterior al Barça, si te habrás dado cuenta, he hablado de Huesca y he hablado de Granollers porque son los previsibles rivales que tiene ahora. A mí el Barça ahora mismo, como comprenderéis, no me afecta porque si jugué gol contra él, será que hemos hecho nosotros un grandísimo campeonato. Ahora mismo nosotros nos centramos en la Neitasuna.
Eso por supuesto, claro. No, los entrenadores tienen que empezar, como dice el futbolero, partido a partido, ¿no?
Perdona, esa frase no es del futbolero, bueno, esa frase es del balonmano,
¿eh,
Rafa?
Esa es una frase de balonmano,
ahí,
que un grandísimo entrenador ha sido capaz de mandarla al fútbol.
Oye,
yo me he criado con el partido a partido y ya tengo unos cuantos años.
Bueno, partido a partido, y Rafa, y si me apuras... periodos a periodos dentro de cada partido, porque hay muchos mini partidos. Eso es, bueno, es la palabra clásica del entrenador de balonmano, ¿no? Hay que jugar un montón de partidos dentro del partido, ¿eh?
Y más reducido todavía.
¿Verdad?
Oye, balón a balón, segundo a segundo.
Fíjate.
No, pero es una realidad. Mira, sí, por ejemplo, no. Me preguntabas por Anaitasuna. Anaitasuna es un equipazo. O sea, vamos a decirlo claramente. Es un equipazo. Es, y con plantilla deberíamos haber estado a la par toda la liga, y encima es un equipo que ha crecido mucho, porque ha jugado muy bien en la competición, en la IHF, ha llegado muy lejos, y eso le ha ayudado a jugar partidos contra equipos muy potentes, a llegar lejos, a reforzarse como equipo, y han llegado a la última parte de la liga jugando mucho mejor de lo que ya jugaban. Y recuerdo que es el equipo que, más que el Barça incluso, con más solvencia nos ha ganado fuera de casa, y que aquí nos costó un mundo ganarles porque apelamos a la épica y nos salieron las cosas bien y tuvimos más fortuna que ellos en los minutos finales. Pero es un equipo potentísimo. Y lo que decía, ha terminado la temporada encima, digamos, ganando ese estatus de quinto, cuarto equipo, no, porque ya había mucha diferencia de puntos y le ha fallado la regularidad. Pero ganar ese quinto puesto en Cuenca, a jugársela un partido con el nivelazo que ha estado dando Cuenca toda la temporada, pues dice que este equipo en este momento está en un estado de forma altísimo.
Por eso te decía, Rafa, que hay que empezar por el principio, que es lo lógico, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando te preguntaba, Luis, si este final de temporada con los precedentes del Barcelona, tú has jugado en el Barcelona mucho tiempo y sabes cómo se puede reponer uno después de un varapalo y después de una victoria. Yo estoy contigo en que yo creo que va a venir bastante escocido el Barcelona. Si hubiera ganado, fíjate lo que te digo, hubiera podido venir más relajado, ¿no te parece, Rafa?
Yo creo que sí, es decir, o sea, pero creo que sí porque me parece lo más lógico pensando como jugador, ¿no? Es decir, como jugador ahora mismo y Barbaski hay dos cosas, ahora es un esfuerzo supremo el que tienen que hacer para meter a la gente, apretar a la gente después del palo de la Champions, pero es un dolor que aprieta al jugador y que le hace estar tenso, ¿no? Sin embargo, si ganas y ya tienes otro título, este viene es un título en el que solamente vienes a perder, que ya toda la temporada hay jugadores que se van, habrían estado un poco de fuera y eso, no podemos evitar que eso desconcentre un poquito al jugador. Y ahora tener que volver otra vez a generar esa tensión para el entrenador, pues habría sido más difícil. Yo creo que para nosotros es lo peor que nos podría pasar. Primero porque sinceramente creo que si el Barça gana la Champions nos beneficiaríamos todos, sin duda. Y segundo, porque por lo que estábamos diciendo, porque el Barça va a venir y no va a permitir por su ego y por su todo que se le escape el título.
Sí, Rafa, los que dicen que el Barcelona le perjudica a la Liga Sobal de cara a Europa, que han sido muchos a lo largo de este fin de semana en redes sociales, ¿crees que tienen razón o no estás de acuerdo, Rafa?
Mira, pues no estoy de acuerdo, porque sí que es cierto que hay mucha diferencia entre el Barça y el resto de equipos, pero también lo ha habido en Europa. Y ellos tienen un partido semanal muy potente en Europa. Me explico, ellos, sí. O sea, es una liga. O sea, ellos tienen, tú fíjate el grupo que ha tenido el Barça y dime, eso no le viene bien al Barça para tener un nivel competitivo durante toda la temporada. ¿Vale? Que podría tenerlo más, pero no mejor que otros. A lo mejor los únicos que puedan tener una, digamos, nivel más competitivo son los alemanes, sí, pero no se han metido en la Final Four.
Oye, Rafa, ¿y dónde está el secreto de esa gran comunión entre el banquillo y los jugadores en el Ademar?
No lo sé, me imagino que un entrenador siempre intenta traer jugadores adecuados a su estilo, a su forma de ser, a su forma de ver el juego, y cuando estos jugadores responden sin problema a lo que el entrenador quiere, pues se crea una comunicación. También el hecho de haber sido jugador y de sentirme todavía cercano a la, muy cercano a la pista, muy cercano a lo que siente el jugador, lo que vive el jugador, tener esa mezcla de veteranía y juventud en el equipo, hace que bueno, pues que seamos uno más, no hay mucha diferencia entre nosotros. Y también, hombre, evidentemente los resultados mandan, cuando todo va bien todo es muy bonito. Eso es así.
Oye, Rafa, yo por mi parte, soy Emilio. Este fin de semana sería una despedida de temporada tremenda después del subcampeonato de Liga Sobal, jugar en casa la Copa. Y oye, León está que se sube por las paredes, porque la Cultural, vuestro rival deportivo en el fútbol, a segunda división, ¿eso os va a quitar algún aficionado el año que viene? ¿O tú eso no lo calculas?
No lo creo, además. No, yo creo... Igual que te decía antes de Barça, yo creo que, por ejemplo, en nuestra ciudad, cuanto más alto esté el fútbol, pues más gente, nada. Pero no creo que haya gente que se quite de la de mar para ir al fútbol. No, porque nuestro público es un público muy leal de balonmano, muy 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 de Ademar. Y todo lo contrario, el fútbol ganará gente de la de mar, seguro. Pero a nosotros no creo que nos quite nadie. Además de la temporada que estamos haciendo... la gente está muy contenta con Ana. Evidentemente, a ver, el fútbol es otro mundo, ya lo sabéis. Cualquier ciudad, cualquier persona que no sea aficionada al deporte, su equipo de fútbol de la ciudad asciende o gana algo importante, la gente sale a la calle. Pero nosotros, en ese sentido, yo, todo lo que esté bien y haga que haya más inversión, que la gente se mueva más y que haya más movilidad en cuanto a deporte, a nosotros no nos afecta, todo lo contrario, yo creo que no.
Sí. Rafa, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Felicidades por la temporada. Mi pregunta es muy concreta. Tres partidos con una exigencia máxima, sin margen de error, en 72 horas. ¿Eso cómo se gestiona?
Pues no lo sé, porque de momento me toca gestionar nada más que uno.
O sea,
es el primero.
Vale, vamos con
a partir de ahí me hacen la pregunta. A partir de ahí me hacen la pregunta, porque... Y de verdad no es por no contestarte, es que no lo planteo ahora mismo. No planteo ahora mismo. No tengo tanta, como he dicho siempre durante la liga, nosotros no somos una plantilla tan sobrada como para poder hacer ciertos partidos, dosificar gente y tal. Nosotros tenemos que ir al 100% todos los partidos y contra todos los rivales. Y eso es lo que me toca a mí el viernes. Yo el viernes no puedo pensar nada más que en ganar. Y para eso tengo que sacar a los que mejor estén. Evidentemente voy a tener que rotar a la gente, porque si no, no vamos a ganar a Netasuna, sino... Porque los jugadores que más peso llevan en 60 minutos intensos, al final me pueden llegar a decir, voy a tener que derrotar a todo el mundo, pero no pensando en un hipotético pase a semifinales, sino pensando en ganar y en llegar en las mejores condiciones en ese partido en concreto. Y, chicos, cuando termine el partido de Aneta, pues me hacen la pregunta, ¿cómo voy a gestionar el siguiente?
Bueno, te hago una pregunta parecida de otra manera. El nuevo formato de Copa del Rey, que se recupera este formato de cuartos de final, semifinales y final, ¿es demasiado exigente a la altura de temporada que estamos? Y sobre todo, teniendo en cuenta que hace 15 días que no competís.
Yo creo que para todos es una competición que ahora no es la fecha adecuada.
A eso íbamos.
No es la fecha adecuada para ningún equipo, porque todos llegamos ya con muchos partidos cargados, ¿sabes? Es un título que es muy ilusionante, que es muy bonito, pero que es difícil ganarlo porque está el Barça de por medio, no nos engañemos. Entonces, el punto de ilusión del título y tal lo tenemos nosotros, y no sé si alguno de los demás del equipo, nosotros sí tenemos la ilusión de ganar el título, pero porque... tenemos también un ADN diferente, pero no sé si otros equipos tienen también la esta de venir, no solamente hacer un buen papel, sino de venir con ganas de ganar un título. Y eso, a final de temporada, cuando ya las fuerzas están... Pues hay jugadores que se van a otros equipos. El Barça viene de perder una Champions, una Final Four de Champions. Una competición metiendo tantos partidos en medio y tan seguidos... A ver, es difícil encontrar fechas, pero desde luego yo, nada más terminar la liga, no creo que sea la fecha más adecuada.
Bueno, pues vamos a ver si este fin de semana tenemos un buen espectáculo en León. Seguro que la gente se va a volcar, que los aficionados también, y a ver si se produce la sorpresa y sobre todo que veamos un buen balonmano en esta Copa del Rey. Rafa, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Y por de rosca siguen apareciendo más protagonistas. En este caso es Raúl González, el flamante entrenador campeón del Vardar, campeón de la Champions League de esta edición 2016-2017. Un Raúl González con el cual hablábamos nada más terminar la final de la Final Four, nada más terminar la rueda de prensa, y que me llamó la atención. Fuimos el único medio español desplazado allí que entrevistó a Raúl González. Ellos se lo pierden. Es el mejor entrenador de la Champions League y el actual campeón de esa Final Four de la Champions League masculina. Don Raúl González, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, campeón de la Champions League, mejor entrenador de la Champions League, menudo añito.
Bueno, todavía no ha acabado. Esperemos que sigamos bien para arriba, porque el deporte cambia muy pronto. Ahora estás arriba, mañana pierdes y te vas para abajo muy rápido, ¿no? Pero yo creo que lo mismo se puede decir, que hay que disfrutar el momento. Nosotros ahora hemos conseguido un hito histórico, porque lo que supone para Macedonia ser campeón de Europa es que yo creo que no os lo podéis imaginar. Es un país que prácticamente en fútbol, en baloncesto, no puede competir a gran nivel, y solo el balonmano tenemos ese rinconcito que ganar, ¿no? Entonces todo Macedonia está orgulloso, el país está en la calle, y bueno, la verdad es que ha sido muy emotivo todo.
Oye, llegáis como equipo novato, como equipo nuevo, y ganáis semifinal, último segundo, final, último segundo. ¿Os lo hubieras firmado antes de llegar aquí?
Sí, bueno, ganas, pero tienes el empate asegurado, que eso no lo cuenta nadie, ¿no? Tenemos balón para ganar, tenemos balón de dos, ellos meten un churro al final del segundo tiempo y se ponen a empate, a falta de 5 segundos. Meto yo la cagada de último muerto cuando tira cañas, portería. Y tenemos otra opción, la consigues, y bueno, yo creo que también esos finales que parecen locos están preparados, porque sabemos que cuando vienes aquí tienes que preparar todo ese tipo de cosas, y el mismo final del Barcelona es el mismo final que hemos jugado hoy, lo mismo.
Oye, me contaba antes un pajarito que tengo aquí al lado, que ha dormido solo una hora, ¿eh?
Sí, una hora.
Esta noche has estado preparando el partido a tope, ¿no?
Sí, porque tienes que elegir, ¿no? Entre ver las jugadas en la pista. Al jugar la segunda semifinal no hemos tenido tiempo, hemos visto toda la mañana todos los vídeos, los cortes de toda la Champions, antes de venir el resumen y antes de llegar al campo. Yo prefiero que lo vean, si es posible, a tener que contarlo, porque la gente lo que ve se le queda mejor.
Cuando uno se enfrenta al equipo más poderoso económicamente de Europa, como es el Paris Saint-Germain, con las grandes figuras, ¿cómo se plantea el partido?
Bueno, yo creo que también nuestro equipo tiene grandes figuras. Está uno porque cobre más o cobre menos, no juega mejor ni juega peor. Yo me alegro mucho de que todos cobren mucho, pero porque la calidad que tenemos esto es innegable. Tenemos jugadores como Sterby, todos sabemos quién es Sterby, Diviro, Cañellas, Maqueda, Alex, todos son jugadores de selección. Los españoles están en la selección, los extranjeros están en la selección. Tenemos un equipo competitivo, aquí no se puede llegar con un equipo sin figurillas, porque no tienes posibilidad ni de meterte en la Final Four.
¿Qué me cuentas de la escuela española de entrenadores? Amos Martín, campeón de la Champions femenina, Raúl González, campeón de la Champions masculina, estamos que arrasamos.
Sí, la verdad que algo tenemos que los demás quieren, y es difícil de transmitir, porque yo creo que el deporte no solo es lo que ocurre dentro del campo, ¿no? Es lo que ocurre fuera del campo, y yo creo que lo que transmitimos los entrenadores españoles es ganas de hacerlo todo en equipo, y eso es complicado.
Para la próxima temporada supongo que habrá que reforzar, se marcha Alex y el listón alto, alto.
Bueno, solo puedes caer, ¿no? Como hemos hablado antes. Hay que disfrutar ahora, saber lo que es esto, ganar la Champions, es todo. Hemos ganado todo este año, el grupo de la Ceja, la Final Four de la Ceja contra Veszprém, que es un rival, bueno, de los mejores que hay. Hemos ganado la Champions, la Copa de Macedonia, y el miércoles nos jugamos la Liga de Macedonia, y si completamos todo, más no, el que venga no va a hacer más. Solo puede igualar o hacer menos. Y
pues lo dicho, al principio te decía, don Raúl González, te lo has ganado, has demostrado que la Escuela Española de Entrenadores, y tú has triunfado, no solamente en Macedonia, sino con esa Champions League, ganándola y siendo el técnico, pues digamos, más importante esta temporada. Enhorabuena, Raúl.
Muchísimas gracias.
Y pasamos de la alegría a la decepción. tercer y cuarto puesto. El Barcelona caía pues contundente, 34-30 ante el Veszprém, y había que hablar con el capitán, había que hablar con Víctor Tomás, el capitán del Fútbol Club Barcelona, tras esa decepción entre comillas. Víctor, termina una Final Four que yo diría, desde mi punto de vista, un poco extraña, ¿no? Porque el Barcelona quedar cuarto, se estuvo a punto de ganar en esas semifinales al Vardar, se perdió en el último instante. El tercer y cuarto puesto yo creo que es muy complicado jugarlo. Digo raro porque todos pensábamos un poquito más, ¿no?
Bueno, creo que terminar así es injusto. Es injusto para nosotros. Está claro que hemos venido aquí y hemos perdido los dos partidos. En deporte puede pasar. Y más cuando te enfrentas a partido único contra grandes equipos como estos, ¿no? Pero con la Champions y la trayectoria que hemos llevado en esta competición durante este año, la verdad es que nos duele mucho terminar así. No nos reprochamos nada porque lo hemos dado todo. Lo hemos dado todo y no hemos podido hacer más. Hemos dado todo lo que teníamos, hemos seguido los planes de partido. Simplemente los otros equipos han sido mejores y así es el deporte.
Eso te iba a decir, en la Champions habéis hecho una Champions inmaculada, digamos, hasta que ha llegado la Final Four, que bueno, cuatro equipos, puede pasar de todos los partidos, hay que jugar.
Está claro, como te he dicho, ¿no? Que son cuatro equipos, evidentemente contándonos a nosotros, de mucha calidad, que los partidos ayer fueron los dos por un gol, hoy al final pues el Veszprém ha estado muy acertado en el ataque, al final nosotros creo que, excepto en el campo del París, no hemos recibido 34 goles ningún partido del año, ¿no? Entonces creo que eso nos ha penalizado mucho, porque metiendo 30 goles debemos normalmente ganar, pero hoy el Veszprém ha estado muy acertado y ha sido superior.
Oye, os hizo mucho daño perder ayer de un gol en el último minuto psicológicamente, ¿no?
Claro, por supuesto, es muy duro perder como lo hicimos, ¿no? Perder en el último segundo con un golazo además desde 10 metros por la escuadra. Hace mucho daño, pero lo que te digo es que al final ayer ganó el Veszprém, fue justo para ellos, injusto para nosotros, pero si hubiera sido al revés, hubiera sido justo para nosotros, injusto para ellos, porque fue un partido muy igualado, ¿no? Entonces, ya te digo, no tenemos nada que reprocharnos, el equipo se ha vaciado, nos vamos a Barcelona totalmente vacíos. Y ahora lo que tenemos que hacer es preparar la Copa lo mejor posible.
Oye, y estos partidos tercer y cuarto puesto son muy duros de jugar, me imagino, 24 horas después de perder una semifinal donde hay mucha ilusión, donde hay toda la temporada puesta.
Menos de 24 horas. Son muy difíciles psicológica y físicamente, pero yo entiendo que hay gente que paga una entrada para ver cuatro partidos y que esto es parte del espectáculo y nosotros somos profesionales y es muy duro, sí, pero tenemos que hacerlo. Y hoy lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, lo mejor que hemos sabido y, como te digo, nos lo hemos dejado todo en la pista hoy también.
Pues a seguir luchando y el año que viene a volver, ¿eh?
Gracias, Luis.
Otro jugador del FC Barcelona, que es una roca en defensa, Vira Morós, pasaba por los micrófonos de la cadena COPE.
Verán, vinimos con mucha ilusión y este es el deporte, nos vamos cuartos.
Sí, sí, tristes. Porque como tú has dicho, veníamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Creo que habiendo hecho una gran Champions, muy buen trabajo en la fase de grupos, una eliminatoria contra Kiel durísima que la conseguimos pasar y al final pues no ha sido la Final Four que esperábamos, ¿no? Creo que todos veníamos pues obviamente con otra idea, pero sí es el deporte, como tú has dicho, y lo que toca es reponerse, volver a trabajar la temporada que viene por estar aquí y si tenemos la suerte de estar aquí, hacerlo mejor.
Semifinales pudo caer del lado del Vardar, del lado vuestro, pero desgraciadamente un gol en el último segundo lo dejó fuera.
Sí, así es el deporte, ¿no? Pero bueno, como he dicho antes, es cierto que es el último gol que nos echa fuera, pero cuando estás en un partido que se decide en los últimos tres segundos, son pequeños detalles durante todo el partido, ¿no? Puede ser una recuperación más, una parada más, un gol más, un error menos en algún momento, por tanto son pequeñísimos detalles. Pero bueno, lo importante es bueno, importante. Lo jodido es que nos quedamos fuera de esa final, que fue muy duro para nosotros.
En el partido contra el Veszprém, como digo yo, este no es mi Barça, ¿eh? Este no es el Barça que yo conozco.
Sí, creo que desde el inicio nos ha costado un poco entrar en el partido. El equipo se ha dejado la piel, hemos luchado a muerte, lo hemos intentado. pero no nos han acabado de salir las cosas.
¿Es tan duro jugar un tercer y cuarto puesto menos de 24 horas después de perder unas semifinales en el último segundo?
Sí, seguramente es más duro psicológicamente que físicamente, ¿no? Nos ha costado mucho y es una lástima porque teníamos, como te digo, mucha ilusión en esta Champions.
Ahora esta semana la Copa del Rey. ¿Psicológicamente vais a estar tocados o esto en 24 horas se levanta?
Espero que no. Hemos estado aquí antes ya, hemos estado en estas situaciones. Creo que todos hemos vivido situaciones como estas y lo que tenemos que hacer es rápidamente el martes, cuando volvamos a los entrenos, ponernos en marcha y pensar solo en la Copa del Rey.
Por último, el gran Kiro Lázaro, que está jugando sus últimos encuentros como jugador del FC Barcelona, porque la próxima temporada se va al Nantes. Un Kiro, como siempre, goleador, que tira del carro y fuera de la pista, un cachondo, alegre, simpático, sonriente. Este es Kiro Lázaro. Kiro, tu última Champions con el FC Barcelona. Sí. Emocionado, triste por quedar en cuarto lugar, ¿qué sientes?
Yo triste, yo me quedaría y segundo sería triste también, porque hemos venido a ganar y porque es mi último año jugando en España, en Barcelona. Tenía muchas ganas para venir aquí y ganarla. Entonces, por mi parte, yo cuarto o segundo es la misma cosa. Me estoy riendo, pero no estoy para reírme mucho, pero debo querirme porque no quiero llorar. Y no pasa nada, mañana es nuevo día. Vamos a seguir viviendo y trabajando nuestro deporte, que lo amamos mucho. Y nada, yo os deseo en España, he sido 7 años en Atlético, en Barcelona. Os voy a desear mucha suerte en el futuro. Os voy a recordar de todos y nada, ojalá nos vemos durante de algunos añitos. No sé cómo, pero ojalá que nos vemos.
Oye, Kiro, el Barcelona venía a intentar jugar la final, intentar ganar. Muy duro perder en esa semifinal, en el último segundo. Y hoy el Barcelona, hay que reconocerlo, no era el Barcelona que conocíamos ante el Wefren, ¿eh?
Mira, si ayer ganaríamos, hemos perdido en el último segundo, eso sería otra cosa. Yo estaba seguro, si ayer ganaríamos, que ganaríamos hoy también, pero la vida se cambia en un segundo, en 3 segundos, y entonces es un poco difícil para valorar así en final. Hemos quedado cuartos y un poco nos queda un sabor muy agridulce. Y nada, hay que aceptar eso y decir que y guardar y Vesprem han estado mejor que nosotros en este torneo.
¿Y de tu paso por Atlético de Madrid y por Barcelona, con qué recuerdo te quedas con más cariño?
Recuerdo, con Atlético hemos ganado un Mundial de Clubes, con Barcelona una Champions, 2 Mundiales de Clubes, todos los títulos que les ganamos con Atlético Ciudad y Barcelona en España. Estoy muy contento, es 7 años muy buenos y los voy a recordar mucho.
Oye, ¿qué te parece la evolución de Alex Dusebaev, el hijo de Talan, que tú conoces perfectamente a Talan?
¿Qué me parece? Yo estoy muy agradecido porque Talan estuvo mi entrenador 3 años, ha aprendido mucho de él, teniendo 29, 30 años. Siempre se puede aprender de los mejores y yo estoy muy agradecido, y Alex está creciendo cada año y teniendo padre como Talan en su lado, entonces no tengo ni duda que va a estar una estrella mundial.
Kiro, mucha suerte en el Nantes, que vas a estar muy bien cuidado por mi amigo Alberto Entre Ríos, y mucha suerte.
Sí, muchas gracias.
¿Y de la Champions os ha sorprendido a vosotros alguna cosa o no?
Vamos a ver, soy Emilio. Yo ya lo dije en el comentario del programa anterior. En una Final Four con los, en teoría, los 4 mejores equipos del continente, que es como decir del mundo del balonmano, los pronósticos huelgan. O sea, no. Y mira, la prueba la tienes en que 3 de los 4 partidos, y el cuarto era un intrascendente tercer y cuarto puesto, que es donde se abrió un poco. El resto, resultados mínimos y resueltos en favor de los que pasaron la criba en los últimos segundos. Esto era lo que se podía esperar. Lo decía Kiro ahora y lo decía Viran y Víctor Tomás. Te cambia la vida en unos segundos. Uh-huh. Y en este nivel, y con este nivel de prestaciones, como digo yo en esa cosa que me invento yo, te tiene que conocer la Virgen y saber cómo te llamas. Uh-huh. Y al Bardas le vio, porque le vio en la semifinal y le vio en la final. Oye, si el Barça hubiera ido a la prórroga en la primera semifinal, pues ¿por qué no le podíamos tener ahora campeón de Europa? Claro que claro. Sí.
No, bueno, hay que tener en cuenta
fue la clave.
Claro.
No hizo los deberes cuando los tenía que hacer.
No. Y llega, vamos a ver los deberes.
Cuando llegas a los 30 claro, segundos, claro. Pues, claro, pues bueno, es que estamos... vives o mueres.
Mira, el propio Raúl González, perdonadme, lo decía cuando le ha entrevistado Luis. Tuvo una cagada en los últimos segundos, no impidiendo un gol de Cañellas que lanzaba a portería vacía. Oye, y le vio la Virgen porque el Chupis ese, en los últimos segundos, acertó a meter un gol por la escuadra a Lomeyer.
Ahora, os hablaré de Cerdarucci. Juan Carlos, sí.
Sí, no, yo iba a decir que estamos hablando de un broche de temporada a nivel europeo fatídico para el Barcelona, porque ha quedado cuarto en Colonia, teniendo en cuenta que solo ha perdido un partido en París en la fase de grupos y otro en Kiel en cuartos. Es decir, el Barcelona se había presentado con un torneo absolutamente inmaculado, pero cuando había que dar la talla, resulta que la camiseta nos ha quedado pequeña.
Bueno, yo os puedo comentar una cosa. Cuando el Barcelona cae ante el Vardar, la gente responsable del Paris Saint-Germain, no sé si eran directivos, gente de prensa, comunicación,
sí,
tal.
Sí, ya se estaban poniendo la medalla.
Bueno, estaban dando botes de alegría y estaban súper confiados de que le iban a ganar. Y yo puse un tuit que dije, ojo, que se han alegrado mucho, cuidado con el Hispanic Vardar, que puede dar la sorpresa. Y así fue. En cuanto a Cerdarussi, pues mira, yo creo que es un hombre que ya no debería estar en los banquillos porque no da la talla, porque ha tenido muchas oportunidades de ganar lo importante, la verdad, con el Paris Saint-Germain, no lo ha conseguido. Y luego, sobre todo, un detalle que no me gustó nada fue en la rueda de prensa, cuando la dieron Narcís, Cerdarussi, la dio Stoilov y la dio Raúl González. Bueno, sí, se felicitan entre ellos y tal, pero no hubo ese gesto de darle la mano a Raúl y de mirar a los ojos. Cerdarussi es una persona que no mira a los ojos, por lo tanto,
no es de fiar.
Y luego había también un rumor que me enteré y lo confirmé. ¿Vosotros sabéis quién organiza la famosa Liga Ceja de los ex países del Este?
¿Quién la organiza?
¿Quién la organiza? ¿Os suenan unos tal Nacheski?
Ah, los hermanos Nacheski, aquellos que otros de tus amigos arbitraje, ¿no?
¿Tú sabes quién pitó el Vesprem Paris Saint-Germain que le dieron palos a los del Vesprem Toy un poquito más y no pasaba nada? Pues una tal pareja macedonia, Nikolov Nacheski.
Ya, bueno.
Y había un rumor que decía, claro, es que como el Vesprem ya ha dicho que el año que viene no juega la Liga Ceja.
Ya, bueno, eso que dices, Luis, hay que apuntarlo, como digo yo, en la barra de hielo, porque eso se lo lleva el viento. Y la IHF es una especialista enorme en este tipo de cosas. Yo, lo poco que pudimos ver, porque bueno, el tema de la televisión, eso tiene dos o tres pases nada más. Pero bueno, lo que se pudo ver, a los hermanos Karabatis, quizás estos macedonios que dices tú, les dejaron por lo civil y por lo criminal.
Toma, y con el Vardar también, vamos.
Entonces, te quiero decir...
Los alemanes empezaron muy alto y fueron bajando.
Claro. Entonces, en un nivel de exigencia final de temporada donde tienen más golpes ya que el 600 del año 83, pues chico, que te permitan que todavía repartas un poquito más. Y además, se hablaba de que, oye, los Karabatis... Un par de rojitas podían haber sufrido.
¿Cómo?
Pero bueno, de todas formas, yo creo que el Paris Saint-Germain va a pasar a la historia como el villano de Europa, y entiéndaseme, el villano de Europa. La cantidad de millones de euros que están poniendo los muchachos ahí del Golfo Pérsico y que no, hombre, ahora tienen un entrenador, dices tú, hombre, está ya pasado y tal, no sé qué, pero es un buen entrenador, o ha sido un buen entrenador. El problema es que en ese equipo debe ser que trabajarse los egos de los Mikkel Hansen, todos
pues
los tiene que ser un problema.
El año que viene, creo recordar que llega Sagosen, el noruego, y llega otro refuerzo más que ahora mismo no me sale en la cabeza, pero va a ser un equipazo otra vez terrible. Por lo tanto, lo que tú dices, hay que saber gestionar. Y un vestuario así necesita o un Vicente del Bosque...
O un psicólogo reconocido, o un Freud de estos, ¿no?
Efectivamente. O sea, y luego hay una cosa que yo quiero romper una lanza en favor de los árbitros españoles. Si está un equipo macedonio, un equipo francés, un equipo húngaro y un equipo español... ¿Por qué narices tiene que estar una pareja de árbitros macedonios, Nikolov Nacheski, y no puede estar
los
una
nuestros,
pareja
¿no?
española?
Que Sabroso tiene, y Raluy.
O otra pareja, o Andreu,
Bueno, que están también en la primera línea.
Vamos a ver, ¿por qué no pueden estar? Es decir, uno macedonio y un equipo macedonio, o están o no están.
Ya.
¿Entiendes? Es decir,
la EHF tiene un largo currículum de este tipo de cosas que hacen llegar a la suspicacia, aunque luego al final, como estas cosas son actos de fe, no se pueden demostrar, pues chico, pasa lo que pasa o lo que no pasa, no se sabe.
Y el Vardar, Juan Carlos, que fíjate la que se le está preparando, y eso que nos comentaba Raúl, que juega el miércoles, es decir, estamos grabando el martes, mañana se juega la liga, la va a ganar seguro, nos comentaba que se la juega el miércoles, digo, pues en principio tenían que haber viajado ayer lunes, bueno, pues viajan hoy martes, han retrasado la salida desde Alemania, desde Colonia, porque el propio Vardar les está organizando la recepción en Skopje, que va a ser de traca final.
Ya, pero imagino que esperarán a que se juegue el partido de mañana.
No,
la reciben hoy, se la van a hacer.
Reciben hoy, y bueno, mañana juegan el partido, con lo cual muy seguros tienen que estar de ganar la liga, y además juegan en casa.
Hombre, tampoco, eso te iba a decir, que tampoco cabe muchas dudas de que el Vardar vaya a ser capaz de llevarse la liga doméstica a sus vitrinas. Sí que llama la atención que sintomáticamente a la directiva del Vardar se nota qué trofeo es el que buscaban.
Claro, claro.
La Liga de Campeones, porque si se la trae al fresco el hecho de que mañana el equipo se juegue la liga, eso ya te digo que a Raúl seguro no le está haciendo ninguna gracia,
ya.
Y eso ya te digo que, por ejemplo, con Pastor no lo hacen.
Sí, pero aquí el que manda es el dueño, sí, del club, el ruso multimillonario Sergei Samsonenko, que ya sabes que le puso las pilas a la EHF en esos cuartos de final, donde dijo que como le hicieran la pirola con el Flensburg, que el año que viene iba a jugar Rita la Cantaora, cuatro juveniles y dos más.
De todas formas, Luis, yo vi unas fotos que se colgaron después de ganar la Copa de Europa, y allí en Skopje fue una locura colectiva. Claro. O sea, al nivel de lo del fútbol mayoritariamente. Entonces, eso, aunque el Samsonenko no quisiera, aunque tengan un partido, bueno, que se decide la liga y tal, contra el Metalurg, que es el rival, bien, local, pero que está a muchos codos
es que
debajo.
Encima es un derbi.
Claro.
No, pero es que estaban como locos. Los macedonios, claro, estos nunca se han visto en esta historia.
Es que lo ha dicho
el
propio Raúl, sí, que allí en Macedonia es la leche.
El balonmano. El fútbol está por donde está, casi aficionados. El baloncesto no se le conoce ni se le espera. Y es el balonmano el que concita esto. Oye, y un equipo de Macedonia, que es un país pequeño, chicos, ser campeón de Europa debe ser para ellos el acabose.
Hombre,
vamos,
por supuesto. Otro tema.
Además,
sí.
Perdona, iba a decir que Samsonenko lo ha hecho muy bien, porque fíjate lo que ha hecho con el equipo de las chicas también. Yo creo que la gestión a base de billetera. Pero bueno, estamos en un mundo tan mercantilizado que si no tienes pasta.
Sí, el Catarí también ha puesto mucho.
Pero Juan,
y mira,
Carlos, ojo, billetera con cabeza.
Billete, claro, no es un dispendio como el del propietario del Paris Saint-Germain, que ha hecho un auténtico dislate de plantilla.
Ha tirado los euros.
Y que sigue fichando, ya te digo, para la temporada que viene creo que llegan dos o tres más de claro, refuerzo, es que, y de pasta.
Es que el Paris Saint-Germain tiene muchos Alberto Contador, pero poco gregario.
Claro.
Es que se demuestra que juntar cromos no te asegura nada. Tienes que hacer un equipito más o menos apañado, no, y tener a un Raúl González o otro entrenador que encima sepa de qué va la cosa, tu vecino, Juan Carlos.
Sí.
Que yo creo que sabe algo de estrategia y de táctica de balonmano. No digo que el pobre Serdarucci. Ana, no te digo nada lo del anterior, el pivote francés.
Bueno, mi amigo, déjalo.
Bueno.
Copa del Rey, cuarto de final, la Turjola, La Rioja, Frigorífico Morraza, Banca de Mar de León, el Betis.
Oye, por cierto, que dime, me estoy mosqueando. Que
dime.
Nos habéis matado desde el primer momento.
¿Por qué?
¿A quién?
No sé, antes Natur habéis dicho nada. El Natur, parece que nos habéis matado.
Hombre, vamos a ver.
Déjame meter un poco cizaña, carajo.
No, pero te digo una cosa. Mira, Naturja, La Reja, Frigorífico Morraza, Banca de Mar de León, el Betia, Fraiking, Granollers, Vidasoa, Barcelona, Bada. Lo lógico, si estáis de acuerdo conmigo, es que en semifinales se vea un Naturhaus a Banca de Mar de León, porque van por otro camino.
Ah, vale.
Y el Granollers con el Barcelona. Y en la final, pues chico, el Natur no está para tirar cohetes, Chema. La recta final de la temporada ha sido de mejor olvidar. Y una final hipotética entre Ademar de León-Barcelona, o que el Granollers diera la sorpresa, pero vamos,
esa hipotética final, es a lo que me refiero. ¿Vosotros también lo veis así o creéis que puede haber sorpresa? ¿Cómo lo...?
Hombre, lo lógico es eso, pero yo creo que también puede caber una pequeña sorpresa, más por la parte baja del cuadro, más porque a lo mejor el Freiking le dé un susto al Barcelona en semifinales, claro. Porque yo al Badahuesca, que le ha sobado el morro al Barcelona en la última jornada de Liga Sobal, que nadie se lo olvide, que estaba a punto de dar un susto, ahora mismo no le veo demasiada rabia contenida en el Barcelona, ¿eh? Yo creo que van a saber gestionar perfectamente esa frustración de la Liga de Campeones. En semifinales o en final, no lo sé. Y es que al Natur, Chema, es que es lo que le queda. Es lo que le queda no solamente a esta temporada. Es lo que le queda al equipo de Logroño, esta Copa del Rey. No le queda más.
Que vamos a dar guerra. Por cierto, que hoy publica aquí el diario La Rioja que vamos a fichar a Juan Castro.
Ah, central.
Vuelve de Francia.
Pues central ex Ademar, además, o sea, sí. un buen director de juego.
Y Anaita, ¿no? Estuvo en Anaita.
Estuvo en Anaita, ¿no? Sí, ha estado en varios equipos, pero él es de la cantera de Ademar.
Y a ver si con ese poquitín de dinero que le queda se puede reforzar lo que pueda, pues por lo menos para los que salen por los que entran, ¿no? Que no sea la misma, digamos, calidad, entre comillas, pero por lo menos que el Natur sea un equipo competitivo la próxima temporada.
No lo dudes.
Si os parece, nos vamos al tiempo del debate. En De Rosca, nuestra tertulia, nuestro debate con la tabla redonda. Hoy en la tabla redonda contamos con nuestro compañero, nuestro amigo Vicente Soler de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis, hola a todos.
Bueno, antes que nada, ¿cómo va ese crowdfunding del libro? A ver, cuéntanos.
Que lo ha terminado ya.
No, pero tiene que ir a más, ¿verdad, Vicente? A más.
Exacto. Necesitamos ahora 1,000. No, estamos muy bien porque faltan 10 días y creo que, bueno, lo vi ayer por la noche, creo que estamos en el 112% o algo así.
Vais a poder hacer una publicación con tapa de piel a este paso.
Sí, sí, sí. Lo importante, ya sabes que lo importante era que hubiese publicación y ahora mismo podemos confirmar que va a haber publicación, así que todo lo que llegue adicional, bienvenido sea.
Eso del 7 metros del balonmano femenino, te ha respondido el personal, lo cual valora tu trabajo, pero valora también lo que tú le das al balonmano de chicas en este país, ¿eh?
Bueno, sí, yo creo que sí, estoy súper orgulloso de la respuesta que he tenido por parte de la gente y sobre todo por parte de la afición, ¿no? Del aficionado de a pie de este deporte, que ha sido el que sin duda mejor se ha portado con esta iniciativa.
Vicente, de ti para mí, ahora que no nos oye nadie, a ti no te hace falta que te den premios de chocolate como a otros, ¿eh? Tú a seguir para adelante. Ya sabes,
nunca.
Ya sabes por dónde.
Cualquiera, sí, lo sé. Cualquiera que esté en este mundillo no creo que lo haga para recibir premios. Y obviamente no necesitamos los premios.
Las genuflexiones en este deporte cada día son más. Algunos tienen las rodillas ya sangrando.
Y de todas formas, Vicente, tampoco hay que condicionarse porque, hombre, qué bonito hubiera sido que una federación hubiera patrocinado o subvencionado un libro que habla de su deporte.
Emilio, lo que no puede ser, no puede ser, y además Dios. Bueno, vamos
claro,
con cosas
¿sabes
serias.
Lo mejor, sí. ¿Sabes lo mejor? Que con todo en contra, con el poder en contra, entre comillas, entiéndase
sí,
poder,
sí.
Pues estás apoyado
sacado,
al
lo
máximo.
Lo hemos sacado igualmente, sí. O sea que, sinceramente, me sabe todavía mejor.
Pues mira, pues enhorabuena, Vicente. Vamos al lío. Final de la Liga, División de Honor Femenina. ¿Sorprendente por arriba, sorprendente por abajo o lo que esperaba, Vicente?
Hombre, en la última jornada yo ya esperaba el desenlace que se produjo, pero hace dos semanas o tres no. Yo creo que el Guardés no era favorito en agosto para ganar ningún título, eso es obvio. Iba a pelearlos todos, pero no era favorito para ganar por presupuesto, por nombres, etcétera, y sobre todo también porque es un equipo nuevo que ha tenido que conjuntarse durante la temporada. Es decir, yo creo que es un éxito completamente el título del Guardés. Estuvimos todos juntos, además, en Aguarda, y eso fue un espectáculo. Yo no lo había visto nunca, y eso que he trabajado en él algunos años. Y luego por abajo, sí, por abajo muy dura la baja de Alcobendas en División de Honor, porque es un club que ya estaba sentado en la máxima categoría, un club con estructura, un club que funciona bastante bien casi en todas las áreas de la entidad y, bueno, se queda muy merecidamente, por cierto, el base Villaverde, un equipo humilde, un equipo de barrio, un equipo de cantera que ha peleado, ha ganado 8 de los últimos 10 puntos posibles y ha conseguido la salvación.
Oye, ¿y los que han ascendido qué pueden aportar el año que viene a la división de honor femenina?
Yo pienso que Puche está configurando una plantilla con garantías de sobra para permanecer, ¿no?, en la división de honor. Por circunstancias personales ha logrado la incorporación de la internacional brasileña, la pivote Daniela Piedade. Sí, son 38 años, pero es una jugadora campeona del mundo que tiene experiencia internacional de sobra, que ha jugado 4 Juegos Olímpicos y que obviamente a sus 38 años y en plena época de retirada o de declive está muy por encima del nivel que manejamos en nuestra liga. Ha fichado a Anabel Palomino, la portera internacional junior, ex internacional junior, la portera de Ixtleba León. Y bueno, yo creo que el fichaje de ayer de Carmen Campos, de ayer por la noche del base Villaverde, le da también un plus de calidad. Pienso que van a sufrir mucho Villaverde, que ha perdido a Nerea Nieto, que se va a Francia, y a Carmen Campos, que, como decimos, irá a tierras vicencas. Y, obviamente, los recursos son muy limitados para Villaverde. Así que fichar algo mejor de las dos jugadoras que se le han ido, que estamos hablando de pues 190 goles Nerea Nieto y 200 Carmen Campos, si no se hubiese lesionado, yo creo que Villaverde y Castellón, a priori, ahora mismo, en junio, son los equipos que más van a sufrir al año que viene.
Fíjate que Vicente está comentando las jugadoras que se van, y sí. Eso que el glorioso presidente de la Federación Española de Balonmano dice que va a hacer la mejor liga del mundo.
Bueno, yo creo que Vicente también a eso también lo ha puesto entre interrogantes, lo
la
de
mejor liga,
mejor
del,
liga
mundo,
del mundo. ¿De
del
dónde?
Mundo hispano.
No sé del mundo hispano. Bueno, bueno, yo...
porque eso Vicente te lo dejo a ti, ¿eh?
Sí, por eso.
Además dijo algo así textual como en plan, no voy a parar hasta que lo consiga.
Pues que coja, coja carrerilla, ¿eh?
Oye, mira, soy Emilio. Mi punto de vista sobre este final de liga es que el Guardés hizo en el último tramo todos sus deberes. El Vera Vera perdió el título lastrado por las tremendas, no olvidemos,
sí, pero una,
lesiones de gente,
Emilio,
¿eh?
Un matiz solamente. Eso es muy correcto, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Pero es que a nadie se acuerda, parece, que el Guardés también empezó con muchas lesiones.
Bien,
o sea, está claro que las lesiones forman parte de este juego, ¿no? A veces te toca más y a veces te toca menos, pero el Guardés...
El problema es que...
Empezó sin Estela Carrera, luego se rompió la brasileña cuando llevaban 4 meses de competición. O sea, no ha sido lo del Vera Vera, pero también...
El problema, Vicente, es que el Guardés asumió esas bajas inicialmente cuando a lo mejor la temporada todavía no estaba totalmente, digamos, definida, y en el último tramo es cuando cualquier error, sobre todo porque no tienes margen en estas cosas, te puede llevar ahí. Pero muy estimable lo de las gallegas, y además lo de romper hegemonías está muy bien para que se mueva el... No vamos a conseguir la mejor liga del mundo, evidentemente, porque eso es una gollería que dijo el señor presidente, pero bueno, ahí está. Y luego, tú fíjate qué desenlace más tremendo del Zuazo, que está haciendo un equipazo en mi forma de verlo, tú lo conoces bastante mejor, y que se va a quedar sin Europa. Bueno,
hay muchos rumores
de que puede repescarse,
que dicen que va a haber una quinta invitación.
Ah, bien, vale, pues sí, porque es que...
Pero
es
vamos,
que...
no, eso ahora mismo es una especulación.
Zuazo estaba para ir a Europa y, oye, empató en casa el último día y luego, muy muy triste que dos históricos como el Ixtleba León y sobre todo el Helvetia Alcobendas, que no nos olvidemos, hace 2 temporadas jugaba Copa de Europa.
El Zuazo que se ha llevado a Maya de aquí de Valladolid.
Sí, no.
Es un pelotazo.
Y se ha llevado a varias de Vera Vera, o sea que ha hecho un equipo, y si lo que dice Vicente se acaba consumando, podrá tener el escaparate europeo. Luego otra cosa son los euros, ¿no? Pero ha sido un año con bastantes cosas que no estaban en el guión inicial, ¿verdad, Vicente?
Oye, hablabas, Vicente, antes del tema de las lesiones. Hace unos meses leí una noticia que decía: los médicos alertan del aumento de lesiones de rodilla en las jugadoras de balonmano. Ha habido una auténtica plaga de rotura de cruzado anterior entre las jugadoras este año, ¿eh? ¿A qué se puede deber?
Sí, yo creo que este año ha sido incluso más que anteriores. Yo llevo contabilizados ya unos cuantos cursos de un mínimo de 15 cruzados por temporada, en división de honor, digo. Y yo diría que este año no las he contado todas, pero creo que podemos estar por encima de esas cifras incluso. A ver, hay muchos, yo he leído mucho sobre este tema, he hablado con muchos médicos, incluso con César Flores, sin ir más lejos, que no sé si te refieres tú al artículo que apareció en Marca, que él también hablaba, y si no fue hace más tiempo.
Hace más tiempo, sí.
Hace más tiempo fue el de César Flores.
Sí.
Y ya se dice que sí, que metabólicamente o físicamente las mujeres son más propensas por su físico a lesionarse de ligamento cruzado anterior. Pero yo, sinceramente, por lo que yo sé, las diferencias que conozco entre el balonmano masculino y el femenino de élite en España, sinceramente creo que la causa de mayor riesgo en las lesiones graves de rodilla en el balonmano de mujeres es por la carencia de entrenamientos serios, por la carencia de preparadores físicos serios, por los viajes tan lamentables que hacen muchos de los equipos jugando, estando 12 horas en un autobús, bajando y casi sin calentar, ponerte a jugar para luego volverte a subir en el autobús y estar otras 12 horas. Sinceramente, creo que eso es más, bueno, propicia más lesiones.
Estoy contigo,
que no
en
lo
eso,
que
Vicente.
Es puramente genético.
Sí. Yo creo que además hay un factor añadido, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero la diferencia entre suelo de goma y de parquet, a mí me parece que también tiene mucho que ver.
Mucho.
Las jugadoras utilizan unas zapatillas que yo creo están más orientadas al juego en parquet que al juego en suelo de goma, y cuando te tocan pabellones donde, bueno, pues porque es el pabellón que hay y porque la inversión no puede ser mayor. El suelo es de goma o de aglomerado, ahí las rodillas sufren mucho, muchísimo, cosa que no pasa en los pabellones de parquet.
Y sobre todo el déficit de entrenamientos que esta liga, que ha ido perdiendo profesionalización, si cada vez se entrena menos, físicamente también se está en peores condiciones. Si eso lo sumas, que hay un nivel de igualdad física, pues digamos que provocas que pueda haber más problemas de lesiones, porque no estás igual de preparado que si fueras un profesional completo y entrenaras 4 o 5 días.
Sí, yo creo que todos los aspectos suman, y lo que decía Juan Carlos también es que hay que tener en cuenta una cosa, que a lo mejor en Asoal hay más pistas iguales que en División de Honor. En División de Honor es que cada pista es de su padre y de su madre, perdón. Y luego, en cuanto a lo que decías tú, yo voy a dar un dato. El equipo que más sesiones de entrenamiento hace en España es el Guardés, y hace 7. Pero es que hay equipos que están jugando en Europa o clasificados para Europa que hacen 4 a la semana. 4.
Bueno, pues por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que Francisco Vidal Vázquez García, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, ha estado presente en la Final Four de la Champions League en Colonia. Un Vázquez que sí tuvo tiempo el pasado viernes para ir a la cena oficial de la EHF, de partir con los directivos de la Federación Europea, pero que, amigos, curiosamente no tuvo ni un solo minuto para bajar a la rueda de prensa tras el partido del Barça y el Fútbol Club Barcelona, en donde caía derrotado el conjunto español, dar ánimos a los representantes del Barcelona y saludar a los medios de comunicación españoles allí desplazados, cosa que sí hizo en anteriores ediciones. Curioso. Tampoco bajó Blázquez el domingo después del partido del Fútbol Club Barcelona por el tercer y cuarto puesto. Y lo que sí está claro, que como siempre, a Blázquez le gusta jugar sus cartas a caballo ganador. El fin, para él, justifica los medios, y por eso acaba de colocarse donde se ha colocado. Es que ahora él se siente muy importante.
Hombre, claro, Luis. Vamos a ver, las prioridades del señor presidente de la Federación Española de Balonmano son muy suyas. Es una cosa muy sui generis cómo pretende él mover su trayectoria político-deportiva. Y lo que dices de cara es muy importante. Sí, el Consejo de las Federaciones Olímpicas en el Comité Olímpico Español le designó al balonmano en su figura, porque él es el presidente, pero es el balonmano el que ha sido premiado y es vicepresidente primero del Comité Olímpico Español.
No, vicepresidente.
Solo vicepresidente. Bueno, es vicepresidente, uno de los 3 vicepresidentes que hay. Y para el próximo ejercicio, con la renovación del cargo, que no te había duda, del actual mandatario, y bueno, el balonmano recupera a nivel institucional un cargo, y bueno, pues la medalla se la va a colgar el señor Blázquez, como es lógico, porque es el presidente de la federación. A mí me parece muy bien. Siempre que trabaje por el balonmano me parecerá excelente. Las prioridades que él tiene, que felicito a este, pongo a este, quito al otro, ahí ya podríamos discrepar.
Ya, pero Emilio, trabajar por el balonmano no solamente ir a sitios con ágape y donde te pongan
Juan
una
Carlos,
placa, ¿eh?
Cuando digo trabajar, digo
trabajar por el balonmano.
No digo ir a la parafernalia.
Trabajar por el balonmano es más despacho, sí, más gestión, sí. Más fomento y más difusión.
Mira, Juan Carlos, en anteriores ediciones que ha estado acompañado de un séquito
amplio,
de palmeros, pues bajaba él y todos los palmeros a saludar ahí a la gente porque había que venderse, había que salir en las fotos, había que estrechar manos, había que hacer relaciones públicas, porque de verdad, y os lo digo en serio, cada día me da más pena el balonmano español que estamos viviendo. Aquí hay gente que ha venido a servirse y no a servir, que la mayoría, unos están comprados, unos por un bocadillo y por una cama, otros por un cargo, otros por unas monedas, otros, bueno, no lo voy a decir, pero es que hay veces de verdad que me da asco lo que veo y me callo y valgo más por lo que me callo que por lo que cuento. Pero cada día este mundo del balonmano me da asco. El balonmano español tiene lo que se merece, ya no lo que quiere, sino lo que se merece con la gente que está al frente.
Claro, si luego vamos a las asambleas y levantamos la cartulina que nos ponen en la mano
y palmeamos la jugada, pues oye, pues él, yo creo que él, además, válidamente considera que es el rey del mambo del balonmano español. Pues, chico,
no, y currárselo se lo curra, no, porque todo el mundo le vota.
Exacto, él dirá...
Oye, porque todos tienen un precio, Juan Carlos.
Bien, bueno...
Lo que pasa es que hay algunos que es que, vamos, y alguno que
es
yo...
Es demasiado barato en general el precio, sí, Luis. El problema es que es demasiado barato. Sí, entonces, no tienes que ser tampoco demasiado listo para poder controlar la asamblea. Y al final ahí es donde se cuece todo, es lo que hablamos año tras año. Yo, por ejemplo, este año ya ni voy.
¿Para qué vas a ir? Pero si,
claro,
si es que
ya sabes lo que va a pasar.
Si es que te da igual, si es que...
Claro, ya he ido a tres. Entonces, como ya sé lo que va a pasar y cómo va a funcionar todo, pues claro, una pérdida de tiempo.
Pues es que allí, Vicente, si es que allí los palmeros de siempre, los palmeros de siempre le van a cantar eso de estamos tan
sí,
a gustito.
Pero Luis, es que lo peor de todo no son los palmeros de siempre, que siempre los hay, siempre los habrá. Lo peor de todo son los que no son palmeros, que también levantan la mano.
Que quieren ser que quieren ser palmeros.
No, no quieren significarse
incluso
en contra.
Incluso los que no quieren ser, hazme caso, es que los que no quieren ser también levantan la mano por miedo.
Quieren salir en la foto y que no les quiten.
Pero de lo que imagino que también se dará cuenta Francisco Blázquez es que toda esta gente que le pasa la mano por el lomo ahora, en cuanto pierda su figura fuerza en el balonmano, le van a apuñalar.
Bueno, pero el momento es el momento y el mañana
Mira,
ya llegará.
Yo mi opinión personal, y no me voy a esconder, me da exactamente igual, es que está de paso. Está usando el balonmano como trampolín para colocarse donde se quiere colocar. Punto pelota. Algún día contaré las intenciones, los movimientos que ha hecho en otros organismos que le han salido el tiro por la culata y ahora se ha colocado en el único sitio que le quedaba. Y se ha colocado de la manera que se ha colocado, que algún día también contaré.
Bueno, sí.
Sorprende también que no fuese a guarda, al título del guardés, cuando realmente no está Sobal de por medio, digo, en la femenina, que todavía depende de la federación.
Ya, pero es que, chico...
Hubo muchas fotos.
Tiene unas prioridades... no sé, hay que estar
bueno,
un poco
en su
cabeza.
A mí me llamó la atención. Y hubo gente de Galicia que le sorprendió mucho no ver a Blázquez.
Sobre todo siendo Galicia, ¿verdad? Que Galicia es un punto de apoyo importante para él.
Hay que tener en cuenta una cosa, y eso es correcto, y es que Blázquez se deja ver en muchos eventos del balonmano español, en general. Eso no se lo puede discutir nadie.
Hombre.
Y si no te dejas ver en el último partido del campeonato,
hombre,
si al
pues
día
choca,
siguiente
choca.
Tampoco,
Vicente,
por ejemplo, que hubo fiestas y demás.
Vicente, que se deja ver está claro, porque eso se nota en las dietas que cobra a final
correcto,
de año.
Correcto.
¿No? Y en la galería fotográfica de la página web de la federación.
Bah, en fin, lo dicho, que lamentable. A mí me da mucha pena el balonmano español, y cuando hablas con gente coherente, con dos dedos de frente, te dicen que como este hombre siga mucho tiempo, el balonmano español va a terminar a la altura del voleibol. Es decir, va a pasar desapercibido en los próximos años. Veremos a ver a dónde llega. Vicente, que para terminar, las guerreras, eliminatoria ante Ucrania, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo sinceramente asequible. O sea, podemos vender lo que queramos vender, pero España tiene que ganar a Ucrania sí o sí. Yo creo que no hay más lectura. ¿Que será un partido difícil, sobre todo allí? Pues sí, probablemente. Pero vamos...
de las eliminatorias posibles partido. Que había, de los rivales posibles, hombre, Ucrania es de las más accesibles, sí, eso.
Sería, yo creo que sería, no voy a decir fracaso, ¿no? Pero sería algo impensable que Ucrania dejase sin mundial a España.
Sí,
o sea, vamos,
sí.
Yo creo que nadie lo piensa, nadie que controle mínimamente el balonmano piensa eso.
Pues las guerreras que juegan en Ucrania el próximo viernes a las 7 de la tarde, hora ucraniana. La vuelta el miércoles 14 a las 9 en Málaga, concretamente en Antequera. Mucha suerte en ese debut importante, en ese debut clave de Carlos Viver, José Ignacio Prades, donde estará también nuestro buen amigo César Flores, Jessica Alonso de Delegada, Begoña Fernández de Bajadora, y que también irá, por supuesto, el coordinador femenino Ángel Sandoval con esas guerreras. Es una generación que está en pleno proceso de renovación y que difícil y complicado lo van a tener. Vicente, gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo, amigo.
A vosotros siempre, abrazo.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos cerrando, como siempre, la guinda. ¿Quién la pone? Pues el maestro Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, no pudo el Barça, y fue cuarto al final, ¿eh? Recuerda la Madrid de baloncesto. Una temporada extraordinaria en la fase regular y después en la final FUR todo se puso de espaldas. En fin, hay que insistir el año que viene. Gloria al Vardar macedonio, ¿verdad? Gol en el último segundo, Kubic, y los catarís del PSG fuera. Vardar español. González, Cañellas, Dushebaev, etcétera, etcétera. La verdad es que la escuela española sigue mandando. No pudo ser el Barça, pero fue el Bárbar, que casi suena lo mismo. Y con muchos de los nuestros. ¡Felicidades!
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
A otro, hasta luego.
Chema Jodra, la semana que viene nos escuchamos. Un fuerte abrazo.
¿Qué pasa? Un abrazo, que hasta el rabo todo es toro.
Por eso, venga, hasta luego. Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor, la pura actualidad.
Sí, sí, además con la final de esa traca que es la Copa del Rey y esa duda existencial. El Barcelona perderá un partido después de no sé cuántas temporadas en la mano, en teoría. Aunque Chema dice que hasta el rabo todo es toro, ¿no? Y que el Naturhaus también puede estar ahí. Pero en principio sería un Barcelona de mar, el León. ¿Y pasará o no pasará?
Pues os contaremos todo lo que es actualidad, todo lo que es esa Copa del Rey en León. Recordar, grabamos el martes 13, la próxima semana, aunque es martes 13, ni te cases ni te embarques,
¿eh?
Pero el martes 13 volvemos con todos nosotros porque estamos volviendo de León, claro, el lunes. Así que el martes 13 os citamos aquí, tenemos nueva cita en De Rosca y os contaremos todo, todo, lo de las guerreras con Ucrania, la Copa del Rey, todo lo que es actualidad, en fin. Como siempre, una semana más, estar con nosotros. ¡Adiós!